Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas, Deportes COPE Salamanca, viernes, y hoy estamos de novedad, porque hoy viernes, que suele ser previa y solemos tener cortes de los protagonistas, etcétera. Bueno, hoy tenemos cortes de los protagonistas, pero tenemos tertulión. Hoy es viernes de tertulión en la COPE, en Deportes COPE Salamanca, en este viernes 8 de enero, en la FM, en la Onda Media, en la web, en las aplicaciones móviles. Arrancamos. Porque tenemos la última jornada de la primera vuelta en Segunda B este fin de semana. El primer partido de 2020 en el grupo de los equipos de Salamanca. Todos van para el domingo. El domingo a las 12 del mediodía, Celta B Corujo. A las 4 en el Estadio El Mántico, Salamanca Compostela. Desde las 4 menos cuarto en el tiempo de juego de la COPE. A las 5, otros dos equipos de Salamanca. Desde Amalata, Racing de Ferrol Unionistas. Y desde Pasarón, Pontevedra Guijuelo. Los dos domingo, 5 de la tarde. Cierra la jornada en el Ruta de la Plata, el Zamora Deportivo de La Coruña. Y tenemos tertulión. Hoy vamos con el tertulión porque hay que hablar de los fichajes, hay que hablar de la jornada que viene, hay que hablar de la polémica, de muchas cosas que tenemos en el alero. Carlos Tabernero, Agencia ICAL, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
Ya con ganas de volver a estar por aquí.
Muy bien. Borja Barredo, hola.
Hola, feliz año a todos.
¿Tú qué tal estás?
Muy bien.
¿Vienes de rojo? ¿Eso es por algo?
No.
Nuevo año, a veces dicen que hay que ir de rojo, ¿no?
Bueno, como tú siempre vienes con jerseys un poco feos, pues traigo uno más bonito.
Aarón Sánchez, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Feliz año a todos.
¿Tú qué tal estás, Aarón?
Yo maravillosamente bien.
Maravillosamente. ¿Tenéis ganas de rajar o qué?
Bueno,
a ver.
¿Cómo que bueno?
Las verdades del barquero.
Exactamente. ¿A qué venís, si no aquí? A la COPE. Carlos Tabernero.
Es que ha pasado hace ya un mes, desde... Sí. Pero se nos ha pasado el enfado un poquito,
sí,
¿no? Yo creo.
Estoy más tranquilo, sí, veo bien. Os veo bien. Escucha esto y seguimos y luego tertulean.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John y Sam Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados, tus derechos en buenas manos. Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Última hora, Lorenzo Santolino en la etapa del Dakar de hoy. Ha sido 14 en meta, se va hasta el noveno puesto en la general a más de 13 minutos del líder. Está en el top 10 de la general de motos Lorenzo Santolino. Tenemos cosas para este fin de semana, además de la segunda B en tercera división. Hay derbi mañana a las 4 y media de la tarde en el San Casto, Santa Marta Salamanca B. El Bembibre Peñaranda aplazado. En Regional de Aficionados la competición regresa el próximo fin de semana. En División de Honor Juvenil, el domingo 4 de la tarde, Burgos-Santa Marta. En Primera Femenina, Dinamo Guadalajara-Salamanca aplazado. En Fútbol Sala sí hay Segunda B. Mañana, sábado 6 de la tarde, Boal-Albense. Y en Tercera, en el Grupo 9, la jornada 6 para el sábado los dos partidos. Venta de Baños Palencia-Salamanca-Unionistas y Alhambra-Guijuelo-Lespinar. Baloncesto, Liga Femenina, Avenida Zamora, mañana a las 6 de la tarde en Bisburg. En Le Plata, mañana 8 de la tarde, Algeciras, Aquimisa, Carvajosa. No hay competición en EVA, sí en balonmano, en Primera Nacional. Tampoco en balonmano porque la competición regresa el próximo fin de semana. Quédate ahí, en la Onda Media, en la web, en las aplicaciones móviles. Tenemos tertulión en la COPE, en la radio.
She can be catching all night long.
Tertulión, Cadena COPE, bienvenidos, bienvenidas. 3:30 de la tarde, estamos en directo en la radio. Y hoy sí, hay tertulia. Es viernes, pero hay tertulia. Lo queremos hacer así, queríamos cambiar el paso un poquito, hacerlo diferente. Y como no habíamos tenido tertulión esta semana, después de todo lo que está pasando las navidades, con fichajes, con salidas, con la liga que vuelve, con muchas cosas, pues hombre, queríamos oír hablar a los expertos, ¿no? A Carlos Tabernero, a Aarón Sánchez, a Borja, que los tenemos aquí. Alguno dirá, ¿dónde está Garrote? Garrote tiene compromisos ineludibles. Garrote tenía compromisos ineludibles y no ha podido asistir.
Pero
a esta
el martes
bendita tertulia.
Estará aquí.
Sí, hombre, el martes estará aquí. La gente del pueblo quiere escuchar a Garrote, pero Garrote hoy, insisto, tenía compromisos. Bueno, se ha tirado un poco el barco Garrote, ¿eh? No sé si lo mismo tiene castigo la semana que viene. Ya veremos. ¿En qué punto estáis? Después de las vacaciones. Dejad los móviles, ¿eh? Que parecéis los niños en clase. Estáis todos con los móviles.
Perdona.
¿En qué punto?
Algunos.
Exacto. ¿En qué punto estáis después de las vacaciones? Porque, como decía Carlos, nos fuimos, ¿no? Con una sensación, Carlos, delicada. ¿Y cómo estáis ahora?
Bueno, al final, yo creo que el panorama era tan. Pintaba tan mal. Y además se preveía, o por la falta de movimiento, se intuía y se creía que no iba a haber un viraje en la configuración de la plantilla, en la forma de entender la temporada y demás. Pues al final estos 3-4 detalles que se han ido dando en forma de bajas y altas, y ese cambio de rumbo que parece que sí que se va a dar con el nuevo entrenador, pues dan algo de esperanza. Hay que ser muy cautos de todas maneras. El Salamanca está en una situación muy delicada igualmente y es muy difícil que con jugadores que llegan en el mercado de invierno des un vuelco de 180 grados a la situación. Pero bueno, yo creo que por lo menos con estos nuevos fichajes, un nuevo míster, una nueva forma de afrontar lo que queda de primera fase, pues quizá el Salamanca sí que pueda competir más, competir mejor y empezar a sumar puntos para, no digo ya aspirar a puestos del sexto para arriba, pero por lo menos a sumar puntos de cara a que en esa segunda fase sí que pueda salvar el match ball y no bajar a tercera federación.
O sea, tú te das con un cantito con la segunda federación, Carlos.
Por supuesto.
Borja Barredo.
Bueno, estábamos con los móviles porque sorprendentemente este club, pues ahora cada vez que cogemos el móvil aparece un fichaje o un rumor, entonces este año es el que hay que estar más atento que nunca, ¿no? Ahora, fuera de humor, yo he sorprendido gratamente y positivamente porque el señor Lobato ha dado un golpe en la mesa, ha hecho algo distinto a los últimos años y se han hecho fichajes al principio del mercado invernal, cosa que otros años no pudo ser, o no, a lo mejor por diferentes motivos que ahora no viene al lugar, pues es verdad que no se hicieron, ¿no? Muy contento, muy positivo. Yo creo que también el movimiento del mercado del tema del técnico, un entrenador español que lo veníamos reclamando desde aquí en las tertulias, que conoce la competición, que parece que le gusta trabajar. Muy contento también por el tema de fichajes de jugadores, no porque tienen que ser españoles, pero sí que conozcan la Liga Española, centrales que conocen la competición también, que también lo hemos hablado en estas tertulias durante semanas pasadas, donde creíamos que el cambio que tenía que dar el club se basaba en eso, ¿no? Entonces, pues yo positivamente contento a nivel de que el club ha hecho lo que tiene que hacer, que es hacer movimiento, ¿no? Ahora el entrenador y en este caso esos jugadores que se han quedado y que tienen que demostrar que son jugadores válidos para poder luchar por salir del pozo en el que se encuentran.
Estás contento, Borja Barredo, ¿eh?
Pues muy contento.
Estás ilusionado con el 2021.
Ya te dije que yo creo que el señor Lobato escucha estas tertulias y nos ha escuchado todo lo que le hemos dicho, las reclamaciones que hemos hecho. Hoy no está Javi Garrote, pero seguro que le va a dar las gracias porque todas sus peticiones han sido cumplidas.
Aarón Sánchez.
Al margen de lo que me queda, lo único que me queda por decir de todo lo que han comentado los compañeros es que el Salamanca creo que ha buscado normalidad. Y creo que eso es muy importante para el Salamanca, el buscar ser un club normal, un club estable. Y esperemos que no sea tarde, porque al final no deja de estar en una competición muy corta, una competición rápida, en la cual en esta primera fase demarca mucho dónde vas a estar en esa segunda fase. Lógicamente, yo firmo desde luego esa segunda federación, pero creo que el Salamanca, más allá de objetivos clasificatorios que pueda buscar, me parece un paso muy importante por parte del club el que haya buscado esa normalidad. Y normalidad no voy a que sean futbolistas españoles o entrenadores españoles, sino actuar como actúa cualquier club normal dentro de un proyecto que siempre pretende ser ambicioso por la magnitud que engloba.
Borja, ¿tú firmas la segunda federación, que es el que queda?
Yo creo que hay que ir día a día, ver la plantilla que queda todavía por fichar, porque todavía queda cosas por pulir. Y no, para nada, la firmo. Hay que mirar hacia arriba porque, como bien os decía aquí, micrófono cerrado, creo que esta competición es súper compleja. Sí es verdad que hay dos equipos para mí muy por encima de otros. Y la segunda vuelta pienso que a base de empates, a base de partidos de los de abajo que intentan salir, porque todos se van a estar jugando algo, quizás es un año en el que no nos damos cuenta, pero los tres de abajo van a estar compitiendo hasta el último día porque quieren eludir esa quinta competición del fútbol español.
Y que los puntos suman. O sea, al final de esa segunda fase es importante que...
Pero
que
por eso yo, fíjate, ahí estaría un poco en desacuerdo con Borja en el sentido de la ambición. Creo que esta temporada la ambición la han tirado por la borda con la primera vuelta de esta primera fase. Ahora lo que toca es sumar, porque lo importante y el objetivo que se tiene que marcar ahora el Salamanca no es ir de club grande, sino de club pequeño. Sumar y sumar para no llegar desahuciado a la segunda fase. ¿Qué es lo que le puede pasar? Ahora mismo es el segundo peor equipo de toda la competición.
Tela eso, ¿eh?
Entonces, claro, lo importante es eso, sumar. Creo que se están poniendo los ladrillos importantes para que la casa se construya bien de cara a esta segunda fase, pero no deja de ser una casa donde los cimientos ya son inestables por lo que vienes trabajado en la primera vuelta.
No, Carlos, ya no eso, que tienes que entregar la casa a finales de marzo y es que no has empezado. El problema es que no has empezado. Ahora has fichado al arquitecto y has fichado a un par, tres de buenos obreros y tal, pero es que la casa la tienes que entregar a finales de marzo
y no llegas.
Y vas desde abajo. A ver, yo en una cosa, si soy positivo, yo tenía cierto, no sé si miedo o inquietud, de que el señor Lobato dijera, lo doy por perdido el año, ahí os quedáis, tres puntos, no me gasto un chavo más... y puerta. Y me alegro de pensar, mirar atrás y decir, coño, si hubiera vuelto a mitad de diciembre y hubiera dicho, oye, en la semana del Compostela el Salamanca va a tener tres fichajes y un entrenador, hubiera firmado, pero vamos, con los ojos cerrados.
Lo primero que nadie os lo hubierais creído.
Claro,
porque no, hay que recordar,
no, por eso.
En este pesimismo que vosotros todavía arrastráis, que os veo que todavía estáis pesimistas, hay que recordar de dónde venimos, efectivamente, pero también hay que recordar que es el primer año que se están haciendo movimientos.
Por eso, yo eso se lo reconozco mucho a Lobato de decir, oye, mira, he apostado, o sea, me voy a dejar la pasta porque estos que vienen, o sea, Iván Casado y Ayala vienen con dinero. Estos tíos son de centrales de playoff. Tú, Aarón, eso lo controlas por el mercado. Esta gente viene con dinero.
Sí, sí que es cierto que son futbolistas de un caché importante, que tienen una pequeña tara, que la de uno pueda ser esa lesión de gravedad que ha tenido en los últimos meses, la del otro la inactividad, pero no dejan de ser futbolistas que vienen de jugar playoff. Y al final son futbolistas de un caché alto, al margen, repito, de esa lesión, pero que... ese caché hay que pagarlo.
Por eso, en ese sentido...
Y no creo que sea la única opción que tenían en la mesa la del Salamanca.
En ese sentido me alegro de que el Salamanca haya apostado por decir, oye, mira, vamos a tirar toda la carne al asador y que salga el sol por donde salga, ¿no? Y eso me alegra. Es verdad que el Salamanca, pues eso, tiene que entregar la casa en marzo y está como está. Pero, por aquí se tiene que empezar. Todavía quedan cosas, pero en ese sentido creo que el Salamanca bien.
Y otra cosa positiva es que el Salamanca sigue siendo atractivo. Es decir, jugadores como Casado o Ayala, por mucho que vaya su último, que decidan venir al Salamanca, es porque... El Salamanca sigue teniendo ese nombre, sigue teniendo el caché, sigue teniendo el estadio, sigue teniendo una gran afición. Cuando intento no ser excesivamente optimista es que ya hemos caído en muchas en estas. Y al final el Salamanca, si analizamos año a año, su mejor posición siempre ha sido la decimosegunda. Es decir, la sexta plaza que te da de milagro el acceso a esa segunda federación asegurada y luchando pero con pocas posibilidades por la primera federación. Yo no creo que el Salamanca... que con lo que estoy diciendo sea una visión pesimista. Creo que lo que hay que tratar es de ser realista de dónde se parte. Si el Salamanca resulta que ahora empieza muy bien y en los cuatro próximos partidos suma 10 puntos, pues evidentemente ya se podrán fijar en cotas mayores. Pero creo que lo importante ahora es ir partido a partido, aunque sea un tópico, y sobre todo sumar. Lo importante es sumar, no tanto fijarse en si acaba sexto o séptimo, porque lo que da la salvación no es el sexto o el séptimo, aunque el sexto sí lo dé de manera matemática, pero lo que te da la salvación es tener los puntos suficientes para que en esa segunda fase compitas y puedas lograr mejores posiciones.
No digo que no tenga razón, y todo lo contrario. A ver, lo que está claro es que, escuchando además las declaraciones del entrenador en el día de ayer, él tiene una idea clara de lo que quiere hacer. Habló de nombres, que no es habitual en el primer día que tú coges un medio de comunicación a hablar de hombres. Se quiere quedar con Ernest, quiere seguir jugando con velocidad arriba. El club si os dais cuenta de lo que hemos hablado, ¿dónde tenía déficit el club? En la defensa os habéis quejado vosotros mucho, en la portería os habéis quejado mucho, primeros movimientos centrales de la, conocidos de la categoría, y un portero nuevo que vendrá ahora. Siento que a lo mejor no juega Barbero, Carlos, es lo que hay, ¿vale? Pero Javi Jiménez pues ya no está en la plantilla. Habéis dicho antes del tema económico que bien ha dicho Pablo, no solo a la hora de fichar el club está gastando, sino que también está haciendo despidos o está haciendo finiquitos o llega a un acuerdo con ellos.
Hay que hablar de eso ahora.
Por lo tanto, el club está metiendo mucho dinero y tiene las cosas claras. Oye, más optimismo de donde venimos, yo creo que lo que hay que hacer es animar al equipo. Estamos de abajo del todo, peor no se puede hacer ya, pues vamos a intentar entre todos levantar esto.
Oye, muy corto, ¿qué os pareció ayer Lolo Escobar? Aarón.
Yo solo le pondría una pega, que entiendo que de puertas para afuera tiene que dar ese matiz del tópico que ha comentado antes Carlos, de ir partido a partido, objetivo pequeño. Yo creo que al final él tiene que buscar una realidad. La realidad es que este Salamanca está en una situación que nadie esperaba y es el encargado de lanzar este Salamanca hacia una nueva posición, a construir un nuevo Salamanca. ¿Cuál debe ser mínimo su objetivo? Buscar la estabilidad. Y eso solo te la da la zona de mitad de tabla. Y yo creo que ese objetivo debe ser real y asequible para cualquier futbolista que juega en esta plantilla. Tiene que saber el escudo que representa, el club que representa y la camiseta la que está vistiendo.
A mí me gustó que la sensación que daba, aunque estuvo muy torero en algunas declaraciones, pero da la sensación de tener las cosas claras, de saber dónde viene, de dónde parte, con qué cuenta, y a partir de ahí construir algo que es para lo que está hecho el Salamanca, como decía ahora Aarón. Entonces, en ese sentido, positivo, ¿no? No me quiero emocionar demasiado, es que ya hemos tenido demasiados golpes, entonces mi postura un poco hoy es no nos emocionemos demasiado que ya hemos tenido demasiados golpes. A mí me encantaría, de hecho soy el primero que cada vez que abre Twitter y vea un anuncio del Salamanca le gusta, y cada vez que escucho una declaración de ayer de Lolo Escobar me gusta lo que dice porque me suena bien y ojalá sea real. Lo que pasa es que prefiero ser cauto, prefiero dar un mes a ver cómo salen las cosas.
Necesita
y luego ya empezar.
Necesita resultados.
Necesito,
Carlos,
empezar a verlo en el campo.
Como todo el mundo. Necesita que todo esto, que está bien y tal, al final sean victorias. Eso es lo que necesita beber el Salamanca. Hoy ha hablado Lolo Escobar en rueda de prensa. Ha hablado sobre el ánimo de sus futbolistas.
A ver, el equipo mismo, creo que para ellos ha sido importante el cambio de. No sé, el cambio que haya un entrenador. Yo creo que cuando han cambiado de entrenador. Yo cuando he llegado he visto que la gente quiere, o sea, que quiere, que ha sido como, venga, vamos, esta es como otra oportunidad de mostrar, es otra oportunidad de arreglarlo, es otra oportunidad. Y lo que he percibido, de verdad, pensaba que iba a estar el equipo mucho peor en lo anímico, mucho peor en lo psicológico, pensaba que iba a ser un grupo de ruido. Es cierto que hay excepciones, hay jugadores que están mal en lo anímico y que les ha pesado más, pero la mayoría del grupo yo lo veo bien, lo veo, de verdad, es que si no os diría lo contrario.
Le ha venido bien al grupo que haya entrenador, dice Lolo Escobar. Claro, necesitaban un entrenador los jugadores también del Salamanca, ¿no?
Bueno, y también lo dice porque como quien le ficha es dueña, si era el anterior técnico, pues no va a hablar más del que le ha fichado. Eso es lo primero. Yo creo que Lolo Escobar transmite algo que no hemos tenido en el club. Y es que tuvimos Egea, Calderón, Calderé, entrenadores, gestores de grupo, veteranos que conocen la categoría, pero no hemos tenido ese perfil de profesional joven que se quiere dedicar a esto. Que bien que lo dijimos otra semana, es buscar ese perfil de gente que viene con ganas de trabajar, con ilusión, que seguramente va a transmitir más a estos jugadores que tenemos ahora, gente que tenga con, pues eso, con la pizarra, con la tablet, con novedades, con trabajar en el campo el balón parado, trabajar la línea defensiva, trabajar esa presión, situaciones modernas, trabajo táctico moderno, y yo creo que Lolo Escobar creo que nos va a aportar eso.
Yo lo veo muy ilusionante, hombre, yo lo veo como en un desierto así árido, lo veo como un oasis ahí, el tío viene como con ganas de decir a la gente, venga hombre, para arriba, que se puede, ¿no?
Sí, pero es que para cualquiera que entre en el club, Pablo, o sea, es que ahora mismo, si fichas un responsable de medios de comunicación, va a entrar con toda la ilusión del mundo. Si fichas a un responsable en la directiva, exactamente lo mismo. Creo que cualquier persona profesional, como es el caso de Lolo, cuando tienes como guión el ser profesional, el intentar trabajar en el día a día y el, sobre todo, ver tus frutos a medio largo plazo, creo que es importantísimo cuando entras. Es muy ilusionante para él en cuanto entras en un proyecto de este tipo.
y que probablemente haya cosas que le resulten muy reconocibles, porque al final un entrenador que ha tenido que pelear en tantas batallas del barro, ¿no? Llegar desde abajo y encontrarse situaciones que quizá no estamos tan acostumbrados a ver en la segunda B o en divisiones superiores, y que en el Salamanca, como ese equipo de segunda B, pues no se habían vivido hasta los últimos años, pues quizá esa comunión que a lo mejor con los entrenadores anteriores, como venían de otros contextos, pues no se producía. Yo creo que también hay una cosa importante, y ahí lo ha apuntado Borja, y es que este entrenador habla el lenguaje de los jugadores. Y no quiero decir con esto que a lo mejor Egea o Calderé o Calderón no lo hablasen, pero sobre todo quizá Calderé y Egea y el entrenador mexicano, ahora mismo no recuerdo, quizá estaban estaban demasiado alejados, ¿no?, en el tiempo. Yo creo que también hay una cuestión ahí generacional que es importante, que sean entrenadores que han crecido como estos jugadores en un nuevo lenguaje del fútbol, que es el que se habla en el campo los últimos 10 años.
Ahora es importante que mantenga este hombre la ilusión, porque muchos vienen con ilusión y luego la van perdiendo, y es importante que en el club hagan las cosas bien, que en el club sean profesionales y que los jugadores también pongan de su parte y que todo el mundo vaya a la misma. Es decir, que esa ilusión se mantenga, ¿no?
Y una cosa muy importante, si tú tienes un entrenador con ganas, con ilusión, con profesionalidad, como vosotros estáis hablando, eso también se traslada y se transmite a los demás. Y también el club dice, oye, pues hay gente que tira para adelante, como bien has dicho tú, pues vamos a nosotros a hacer las cosas bien, desde los medios de prensa también, vamos a hacer las cosas bien desde el vestuario, vamos a facilitar al fisio el material, pues estas cosas que a veces...
Yo no le conozco, no puedo hablar de Lolo Escobar porque no le conozco. Lo único que en la previa, ¿no?, y al final eres periodista y pides mil informes, y en lo que más me llama la atención de él, la cosa que me llama la atención de él es que este ha venido del barro más absoluto hasta donde está, y se lo ha ganado él. Es decir, ha ascendido categoría a categoría por sus méritos, y eso mola, porque al final es un tío que se ha ganado su pan y nada más. Dice que ni mirar la clasificación, que se lo ha dicho a sus jugadores, lo ha dicho en rueda de prensa.
El objetivo está clarísimo, yo no mirar el móvil, ni yo ni ellos, no mirar la clasificación. O sea, creo que ahora mismo es objetivo número uno, no mirar la clasificación, ese es el primero. Objetivo número dos, centrarnos en lo que podemos, en aquello que podemos variar o cambiar, o que podemos hacer algo, que es el partido del domingo, y a partir de ahí pues iremos creciendo, iremos sumando, iremos revertiendo todo. Pero como nos pongamos sueños inalcanzables, como yo les ponga metas o objetivos que sean muy a largo plazo o que no esté claro si se pueden conseguir o no, creo que es una pérdida de tiempo brutal y que no nos va ni a sacar de esta situación ni a hacer mejorar.
Lo que decían antes, bueno, pues quizás es un poco el discurso de puertas para afuera, y sí que de puertas para adentro sí le ha puesto alguna meta a sus futbolistas. Habló sobre fichajes y lo confirmó, como dijo ayer en exclusiva en COPE, que sí, que llegarán más fichajes.
Yo creo que es la oportunidad de mercado que tengamos. Estamos un poco en función de eso. O sea, si aparecen oportunidades de mercado que sean buenas para el club y que mejoren lo que tenemos, el club las va a afrontar. Y si no es así, pues entonces vendrán menos. Mínimo, pues quedan tres cositas, que es un poco lo que yo creo que va a haber que hablar, que va a haber que hacer. Se han ido tres jugadores, pues otros tres vendrán. Eso es lo mínimo que el club va a hacer, seguro.
¿Qué os falta? Dice que tres cosas. ¿A vosotros qué os falta, Carlos?
Extremos, yo creo que es lo más urgente, lo que más falta hace, y luego quizá, bueno, pues en función de la situación de Puma, y bueno, parece que se queda, ¿no? Entonces, alguien más de remate, un delantero de otro perfil, quizá, algo que falte más. No, me refiero a, pues, tienes un perfil Usío, tienes un perfil Puma, más luchador y demás. Me falta un tipo arriba que sea, pues, lo que teníamos con Gio Navarro, ¿no? Un jugador más ratón de área, que sepa regatear, que genere sus propias oportunidades, que no dependa tanto de otros compañeros. Y eso me falta arriba. Y luego, pues eso, dos extremos para complementar lo que hay, que yo veo insuficiente.
Portero, dos extremos. Y delantero, ese 9.5, delantero mixto, como lo queréis llamar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esas son las piezas necesarias, que por lo que dice, que serían tres piezas, entiendo que él buscará un delantero, un extremo y un portero.
Correcto. Bueno, y el segundo extremo, yo creo que
si cae, surge.
Exacto.
Yo creo que dos bandas hay que fichar. Yo no estaría tan pendiente de fichar un delantero, porque al final tienes a Puma y Usío, y nos falta el chico argentino que apenas nombramos.
Duma.
Duma. que bueno, que si no forma parte de la plantilla, pues sí es verdad que es mejor buscar perfiles de extremos con habilidad y que tengan algo de gol, porque buscar gol y delanteros en segunda B me parece una locura, creo que sea imposible. Y luego algo que no estáis comentando vosotros es quizás un lateral que pueda doblar en cualquiera de las dos bandas, porque si os dais cuenta, Candelas no tiene recambio y bueno,
Nacho Anderson. Pero sería por la izquierda.
He cambiado alguno de los dos. Por doblar un puesto y por tener, si puedes tener 22, pues 22.
Están buscando un delantero que es ese 9 y medio al que vosotros os referís, Carlos y Aarón. Eso es lo que están buscando, un delantero de ese perfil. Están buscando un extremo sub-23, por todos conocido, y el portero también por todos conocido. Entonces al final luego falta saber si llegaría otro extremo sub-23, si cuadra.
Pero, perdona que te corte, lo positivo de esto es que estamos a 8 de enero. Y estamos hablando de que prácticamente los retoques del mercado están hechos al 50%. Por lo tanto, es muy positivo para el Salamanca que a día 8 de enero, por lo menos sepan lo que quieren, por lo menos sepan y actúen.
Se suma, se está sumando Aarón a los brotes verdes, ya, os dais cuenta, ¿no?
No, pero vamos a ver, estamos hablando, comparando con etapas anteriores, a 8 de enero todavía no se sabía ni qué jugadores iban a contar.
Es que a poco, ¿eh? Es que el listón estaba...
Yo voy a abrir la caja de Pandora, pero a mí lo que también me falta es alguna baja más.
A ver, es que eso era lo que iba a decir, que ahora me decía...
Pero hay un partido el domingo.
Claro.
Es evidente que para ahora no, pero de cara al 30 y en cuanto lleguen esos fichajes...
Aarón dice que bueno, como estamos a 8 y tal, pues qué bien. Yo es que lo que veo es que faltan 10 partidos solo. O sea, yo es que me parece que cada partido... O sea, que si el Salamanca llega contra el Compostela con solo dos fichajes, porque Ayala no lo van a poder inscribir, no les va a dar tiempo a inscribirlo en el Fénix, solo dos fichajes, que son Javi Navas y Casado. ¿Son suficientes más el entrenador? Pues puede ser, pero es que lo del Compostela ya es una final. Entonces, lo de las bajas, sí. Yo creo que si llega el delantero senior, el que sale es Duma. Creo que si llega el portero, por sentido común, Barbero tiene complicado salir, porque entiendo que... seguir, porque tendría dos porteros senior el Salamanca, y a partir de ahí serían futbolistas sub-23. Pero los senior que creo están en peligro son Duma y Barbero.
Y sin embargo, yo creo que precisamente como tienes dos centrales, como tienes la baza de Lorenzi, como Sergio Molina es un jugador que ha demostrado que también puede jugar en esa posición, y como incluso tienes la baza de Sepúlveda, yo creo que Cristian Álvarez ahora mismo no tiene sitio en el Salamanca, que es una ficha senior que sí que tienes desperdiciada, igual que la de Duma si viene un tercer delantero. Yo es que no entiendo muy bien la idea de tener que dar determinadas bajas, ¿no? No me refiero a la... Sí me refiero, pero no a la de Barbero. Sino, si quieres dar la de Barbero y fichar un portero sub-23, me parece bien, pero es que creo que estás desperdiciando la oportunidad de tener un delantero o un extremo senior por mantener un central que ahora mismo, bajo mi punto de vista, si no es el cuarto, es casi el quinto.
Yo no considero que Cristian debiera ser baja, porque si ha tenido una carencia el Salamanca en este tramo inicial es precisamente la falta de centrales. No te funcionó la Cerda. No, Cristian no ha tenido su mejor versión. De Lorenzi parece que no ha estado bien complementado. Al final recurrías a Leo Sepúlveda. O sea, creo que
Sergio
mínimo.
Molina, el último
y
día.
A Sergio Molina el último día. O sea, creo que lo mínimo que debe tener
Perdonar,
son tres centrales.
Por eso, a ver, yo estoy de acuerdo con Carlos también. Por eso se ficha dos centrales.
Ahí está.
Si no, se buscaría uno para retocar, para complementar. Y si están fichando dos centrales, que se supone que son para ser titulares.
Pero en este caso entendemos que con De Lorenzi siendo sub-23.
Es que yo creo que De Lorenzi.
Claro, pero es que yo
es
no
que
entiendo.
A lo mejor De Lorenzi tampoco continúa.
Claro, yo no entiendo la sensación de. Tengo que tener tres centrales. O sea, entiendo en planificación de principio de temporada que quizá tengas que tener tres centrales senior. Pero ahora mismo, si uno de esos centrales senior es el que peor te ha funcionado de esta parte de la temporada, ¿para qué vas a desperdiciar esa ficha de él cuando tienes? No, me refiero al segundo peor. O sea,
pues, ¿y Mora?
Otro, que por ejemplo,
claro.
Yo entiendo que Mora es un jugador que te puede funcionar cuando tú planificas una temporada, lo que hablábamos en su momento. Tengo 20 jugadores y este es el tipo que me viene a aportar 20 minutitos, a dar un pase de calidad, pero es que tú ahora mismo no estás en ese punto. El Salamanca lo que está es a pelear en el barro todos los partidos, a que todos los jugadores tengan que estar dando el 120% todos los minutos. Y Mora no es ese perfil de jugador. Y a lo mejor ahora mismo te está sobrando también de la plantilla.
Puede ser. A ver, yo también voy a decir una cosa. Creo que si el Salamanca firma a un delantero senior por Duma, ficha a uno o dos extremos sub-23 y la portería me da igual. Si deja Barbero, me parece que el chaval lo está haciendo bien, y si ficha a uno, pues oye, espero que lo hagan bien. Yo creo que con esas cuatro cosas, al Salamanca, a pesar de que igual Mora y Cristian yo no los tendría en mi plantilla, hablo en lo personal, creo que al Salamanca se le queda una plantilla por lo menos para competir.
Sí, desde luego. O sea, es que estamos hablando que te pones a analizar la plantilla del Salamanca y no es tan mala como lo parece. O sea, realmente es una plantilla que tiene cosas muy buenas y ha tenido cosas muy malas. Que esas cosas muy malas que venían eran para ser jugadores importantes del proyecto.
Borja Barredo asiente con la cabeza ante los comentarios de Aaron Sánchez.
Claro, correcto, porque estoy viendo, repito,
brotes
verdes, actitud positiva, ganas
hasta de sacar, Pablo trae un jersey verde hoy.
Ganas de sacar esto adelante.
Oye,
si conseguimos que haya partido el domingo.
Siento estropear es el momento, pero ¿sabéis lo que viene ahora? Una cosa que trae disparos.
Pum, pum.
Hombre. Que trae disparos. No lo sé. Yo no sé lo que va a decir.
Se acabaron los brotes verdes.
Escucha, yo hace mucho que ya no lo escucho antes. O sea, yo lo escucho en directo como todos, como todo el mundo. Como los oyentes, como. Entonces, ahora viene el disparadero de Tony Melgar. Agárrense y a ver qué pasa.
Reforzar la ilusión en circunstancias adversas es posible y también necesario. Aquí hemos vuelto sin fatalismo ni resignación. Y no se trata de engañarse uno, sino de compensar el desánimo y pensar que este Salamanca funciona y quiere funcionar por fin mejor. Tal vez el regalo que podamos hacernos sea enfocar este nuevo año con esperanza y ojalá pueda hacerlo el equipo blanquinegro con pequeños pero constantes progresos. Importante sería para ese ánimo o autoestima ganar este domingo al Compos y una semana después al Deport. La ilusión, ahí está. La llegada de algunos fichajes, así como del entrenador, ha generado, de nuevo, un estado de ánimo fantástico. La remontada no va a resultar fácil, pero seguro que un par de resultados positivos supondría un revulsivo importante e imparable para equipo y afición. Desde aquí queremos ver las cosas en positivo. Espero que no nos obliguen a volver para atrás. La situación de este Salamanca tiene que cambiar de manera radical y ha de hacerlo desde ya mismo. Ojalá sea ganando de manera consecutiva a los dos próximos equipos gallegos. Esperemos que el nuevo entrenador charro, Lolo Escobar, como él se hace llamar, sea capaz de transmitir a sus jugadores todo el optimismo que él tiene y de poner al equipo sobre el césped como un conjunto intenso, dinámico y ambicioso. Quizás así este Salamanca pueda conseguir su objetivo. Ya sé que queda mucho para terminar la temporada, pero me gustaría pensar que cuando ya esté agotada podamos decir que ha sido realmente nueva y que ya nunca más Manuel Lobato va a volver a cometer las torpezas que nos lo han hecho pasar tan mal. Dirás que soy un soñador, cantaba el gran John Lennon, sugiriendo un mundo mejor, pero no soy el único, agregaba la canción. Soñemos con un Salamanca mejor para este 2021. Imagínate. Imagine there's no heaven.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón.
Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Bueno, queda para la posteridad de la radio deportiva en Salamanca.
Esto es pa'l carro, de Manolo Escobar.
Tony Melgar con el Imagine de fondo, ¿eh? Eso ha sido, ¿eh?
Brote verde.
Brote verde, ¿eh? Qué maravilla. Tema Javi Jiménez. Nuestros compañeros de Salamanca 24 horas informan sobre Javi Jiménez que el Salamanca le ha ofrecido a Javi Jiménez irse a Lizarra por Julio Irizíbar y que todavía no tiene cerrada la salida del club. Esto es cierto, es decir, ayer anuncian su baja, pero todavía no hay acuerdo para la rescisión. Lo cual me parece una torpeza del club, porque ahora que tiene la sartén por el mango es el futbolista. Lo de Lizarra ya se lo habían ofrecido hace tiempo y el jugador había dicho que no. Entonces ahora les va a tocar la ficha, ya la tienen dada de baja, eso no hay problema, pero el contrato, vamos a ver, y Javi Jiménez es de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Aaron Sánchez, Carlos Tabernero, Borja Barredo, no hay más tiempo, gracias a los tres.
Buenas tardes.
Un placer.
Gracias. Muchas gracias.
Te dejo con la tarde, hasta mañana. La espada que guarda el caos.